Amigos de Sábado Sarandí, el sábado pasado estuvo Julio Calcaño y Renata de Neve, estuvieron aquí en el programa hablando de la obra que se estrenó en el Teatro Circular, Potestad de Eduardo Pavlovsky. Allí hicimos mención a la dirección de Walter Silva, que bueno, justamente es el responsable de poner en escena esta obra que obviamente, como dijimos el sábado pasado, les recomendamos calurosamente. Pero Walter Silva es un hombre que vive en España, vino para esta dirección, ahora vamos a hablar con él, pero a mí me importaba mucho no solo hablar de lo que significa Pavlovsky, porque tiene que ver, tu actividad tiene que ver mucho con Pavlovsky como autor, sino lo que significan las herramientas que pueden surgir desde la cultura como forma de terapia, y es tu trabajo en España. Así que yo te agradezco mucho que hayas venido, Walter, porque me parece que a veces cuando se habla de cultura y cuando sentimos que a veces la cultura está dejada de lado, relegada, porque se lo toma como algo no productivo o no prioritario. Cierto. Capaz que hay veces que si se encaran políticas culturales con otra seriedad, no lo digo solo por el Uruguay, lo digo en general, capaz que se terminan teniendo avances y resolviendo problemas en otras áreas de la sociedad. Así que bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Contale a los oyentes, por favor. Contale a los oyentes qué es lo que haces, cuánto hace que te fuiste a España y qué es lo que haces.
Bueno, mira, yo me fui a España, perdón, en el año 2000. Uh-huh. Me fui, bueno, tenía algunos proyectos para realizar allá en el campo de teatro, como director, como actor. Sobre todo en la parte de la enseñanza, en lo que tiene que ver en nuevas búsquedas de terapia a nivel grupal, como puede ser incluso el teatro-terapia, ¿no? Yo ahora estoy trabajando allí en teatro-terapia, en musicoterapia y en terapias artísticas y creativas, que son nuevas ramas terapéuticas, sin dejarle de lado las otras ramas tradicionales, digamos, ¿no? Por favor, digo, eso cada uno elige la rama que más mejor entiende, que resulta, digamos, más rápida, ¿no? Y según el grupo, la característica del grupo terapéutico que tengas. A mí, por supuesto que todo esto me sirvió mucho el teatro de todos los años, digo, yo hago teatro desde que tenía 15 años o menos todavía. Y bueno, tuve la suerte de vincularme con Pavlovsky, que es el precursor del psicodrama en la Argentina. Y bueno, yo había ido a seminarios, quedaba él y todo. Y entonces, a través de ese contacto, bueno, desarrollamos una amistad bastante, bastante, digamos, apretada y emocionante para mí, ¿no? Porque Pavlovsky era
un tipo increíble.
Y bueno, ahí me empezó a dar sus obras para hacerlas. Yo dirigí dos acá. Bueno, Potestad, hace 30 años, la hicimos con Julito también. Y también hice El Señor Galíndez, uh-huh, con un grupo de jóvenes que había en ese momento.
Que también además fue emblemática.
Muy emblemático.
Bueno, pues también estuvo La Granada.
Exacto.
Hubo varias.
Varias. Hubo una que también muy emblemática, llamada El Señor Laforgue.
Sí, claro.
Que tenía que ver mucho con el estado político que se vivía en la Argentina en ese, uh-huh, momento, ¿no? Bueno, y a raíz de todo eso entablamos una amistad. Yo fui a los cursos de psicodrama con él, y es una de las cosas que estoy tratando de desarrollar en España, ¿no? Ahora, en este momento, yo doy clase junto con mi esposa, que es psiquiatra, en un instituto, el ISEP, que es el Instituto Superior de Estudios de Psicología. Y allí damos clases de estos tres másters, y la gente que obtiene su título, tanto como teatro terapeuta.
Ustedes son formadores de formadores.
Formadores de formadores, exacto.
Perfecto.
Y, digamos, los alumnos o la gente profesional que hace esos cursos que han quedado muy conformes, ¿no? Pues son técnicas que...
¿Cuáles son las herramientas que maneja el psicodrama?
El psicodrama maneja, las herramientas. En primer lugar, los grupos psicodramáticos se integran con todas aquellas personas que tienen dificultad en el contacto verbal con el terapeuta, digamos, ¿no? Si cuando tú vas a una a una sesión con un terapéutica tete a tete, ¿sí? Uh-huh. A veces hay gente que tiene dificultad en expresar lo que está sintiendo. Y entonces, con todos esos pacientes, digamos, o
sí, sí.
Concurrentes a las sesiones, se arma un grupo. Y en ese grupo lo que se hace es comentar la situación de cada uno, la problemática que está viviendo, y surge lo que se llama la escena emergente, que es el tema que más resalta en ese grupo. Entonces esa escena emergente se desarrolla con el protagonista, que es, digamos, el que la plantea, y se desarrolla esa escena tal cual en la presenta, y después se trata de dar vuelta, de corregirla, de mostrar posibles salidas, ¿eh? También hay allí un personaje muy, muy importante, que es un profesional muy importante, que se llama el yo auxiliar, que es un actor que tiene que tener una preparación de actor, pero muy exigente, porque, o sea, nosotros los actores estudiamos un personaje un mes, pero él tiene que estudiar un personaje 5 minutos, ¿no? Entonces le vamos indicando a ese personaje, al yo auxiliar, la actitud que debe tomar frente a ese planteamiento, a esa escena, ¿no? Y a raíz de todo eso se va como desmenuzando la problemática presentada. Al final de la sesión se hace un sharing donde todo el mundo opina, le vamos dando lineamientos a la persona que planteó la escena, ¿verdad?
Uh-huh. O sea que usted lo que se termina haciendo es haciendo una suerte de representación, de obrita de teatro.
Exacto, exacto.
Con ese grupo.
Exacto, exacto.
Es casi una improvisación.
Exacto, es como si fueran pequeñas improvisaciones.
A lo cual se interviene los terapeutas, ustedes,
claro,
para sacar las conclusiones.
Exacto, y el protagonista es el que relató el tema.
Y ese tema es su problema, es
lo que él viene a plantear, digamos, lo que lo está interiormente constipando, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Es una técnica muy interesante, es decir, nosotros aparte de dar clase, tenemos algunos grupos terapéuticos, digamos, ¿no? Y vemos que el resultado es muy muy positivo, digo, muy 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 rápido además, ¿no?
¿Y qué tan desarrollado está en el Río de la Plata, digamos, en lo que fue el entorno de Eduardo Pavlovsky? Y sí, ahora, digamos, Pavlovsky murió hace 15 años,
hace,
más o menos.
Hace, porque murió en el 14.
Ah, sí, cuatro años, 14, pensé que hacía más.
No.
Pero digamos, después de Pavlovsky, ¿cuánto se ha continuado todo esto?
Bueno, él tiene la escuela con los hijos de él, uh-huh. Tiene una escuela de psicodrama allí en Buenos Aires. Sí, yo no lo conozco personalmente a su hijo, a Martín Pavlovsky, pero es una persona que se nota que ha heredado todas las virtudes de su padre, tanto a nivel profesional como a nivel personal, digamos, ¿no? Es una persona muy calurosa. Yo estuve hablando con él ahora a raíz del estreno de Potestad y es una persona muy, muy, muy afable, muy súper profesional, y tiene una escuela de psicodrama allí. Y es más, además me comentó que va a ser Potestad para estrenarla, creo que en una ciudad del norte de Argentina, no me acuerdo bien cómo fue, uh-huh, que me comentó, pero la va a hacer la obra.
Uh-huh.
Y él tiene una escuela de psicodrama.
Uh-huh. Digamos, pero el psicodrama como herramienta para la superación de determinados problemas que tienen que ver con la personalidad, etcétera,
sí.
¿Ha trascendido el Río de la Plata? Digo, ¿se utiliza? Sí, ¿se ha desarrollado?
Sí, claro, se ha desarrollado. Aquí, por ejemplo, en Montevideo, bueno, ahora no sé qué tan desarrollado está porque ya hace 20 años que no estoy, pero desde el 2000 para atrás, sí, incluso se daban clases en el a nivel estudiantil y eso. No estoy muy al tanto de qué... cuál es el desarrollo a nivel profesional, ¿no?, y terapéutico.
Mm.
Pero tengo entendido que ha evolucionado, sí, que ha evolucionado y que se utiliza como técnica.
¿Y cuál es la formación que se necesita? ¿Es una formación actoral o una formación en psicología?
No. En primer lugar se necesita una formación a nivel, psicológico, por supuesto, psiquiátrico, por supuesto, porque incluso a veces hay que medicar a las personas, en fin, ¿no? Pero y a nivel teatral, simplemente la figura esta que yo te comentaba, que es el yo auxiliar, ¿no?
Uh-huh.
Que ese tiene por qué de repente ser de padre, de hermano, de amigo.
Contale a los oyentes qué experiencias por qué tipo de experiencias han logrado, digamos, superar en este tipo de técnica?
Bueno, por lo que nos han comentado los integrantes de los grupos, han podido rearmar situaciones familiares, ¿no? Incluso de todo tipo, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que se pueden plantear a nivel familiar, con el trato de los hijos, los padres, los novios, en fin, las esposas. Y a raíz de eso, hemos tenido experiencias de que se han podido realmente reconstituir situaciones, ¿no? Tanto con el psicodrama como a través, mira, de los otros cursos, ¿no? De la musicoterapia y de la teatroterapia, por supuesto, ¿no? El teatroterapia es similar al psicodrama. La única diferencia que tiene que el teatro, las sesiones de teatro terapéutico no se analizan a nivel, digamos, psiquiátrico, por decirlo de alguna manera, ¿no? A nivel médico al final. Simplemente se hace un sharing, se comenta y no se dan indicaciones para que el que presenta la situación se lo trabaje mentalmente, sensorialmente y aplique esos resultados, ¿no?
Si yo tengo un problema, digo, si soy una especie de bichito de la humedad, que sí, no me sé vincular, relacionar, claro, me encierro en mí mismo, ¿no? Por eso la metáfora del bichito de la humedad. Entonces, me acerco a ver, para tratar de superar ese problema.
Exacto.
Esa, una suerte de fobia social, por ejemplo.
Exacto,
¿no?
Sí, sí.
Pero en definitiva, ¿hasta dónde realmente yo voy a poder superar ese problema? Cuando en realidad, si utilizamos esta técnica, me van a poner en el centro de una escena en la cual me voy a sentir peor todavía.
Bueno, es que justamente se trata de eso, ¿no? De que si tú tienes ese problema de bichito de la humedad, lo planteas en el grupo, ¿eh? Y el grupo arma una escena emergente, digamos, ¿no? En la cual se representa la forma de poder integrarte a ti a ese grupo.
Claro.
Se acercan a ti, te hablan, qué sé yo, toman contacto corporal, en fin, te hacen sentir que tú eres una parte más de ese grupo y que no puedes estar más tiempo aislado. Esa es una experiencia que hemos tenido muchas veces, ¿eh? Incluso que hay gente que viene a los grupos y como que no se integra, incluso los invitan a participar de la escena emergente y dice no, yo por ahora, más adelante, claro, la segunda, tercera sesión, el resto del grupo ya como que lo abraza, ¿no? Como decimos, lo achucha un poco.
Sí, sí, sí.
Y le hace sentir que eres una persona más del grupo.
Uh-huh.
Que eso de sentirse aislado, en fin, para él es negativo hasta sensiblemente, ¿no? No puede desarrollar a nivel...
Claro.
A nivel social, digamos.
Bueno, Mario Delgado Paraín siempre dice que, hablando de los problemas que tiene la sociedad de hoy, él dice que más que crisis de valores y todas estas cosas que escuchamos todo el tiempo y repetimos, en realidad la sociedad de hoy vive una profunda crisis de autoestima.
Exacto. Eso
sí. Para él, si se superara la crisis de autoestima que vive hoy la sociedad, se superarían muchos de los problemas.
Es cierto.
Y lo estoy pensando justamente ahora que tú estás diciendo esto, digamos, ¿no? ¿Qué podríamos lograr con este tipo de herramientas para...?
Hemos visto muchos casos de esos, de mini valorización, digamos, ¿no? Es personas que tienen hasta, digamos, a nivel intelectual, que son profesionales y que como que tienen un temor a empezar a desarrollar su profesión. Y lo hemos visto mucho, eso sí, pero te repito, digo, esta técnica da muy, muy, muy buenos resultados con eso, ¿no? Son ejercicios que se improvisan en el momento, cuando se presentan los casos. Y en este caso, los ejercicios incluso empiezan a veces con abrazos, ¿no? El contacto corporal es importante.
Tema de la confianza.
Exacto. El contacto corporal es imprescindible, es decir, no es lo mismo que alguien te salude a la distancia, que alguien venga y te dé un abrazo, qué sé, no sé, ¿no?
Uh-huh.
Y eso ayuda muchísimo a esas personas que tienen una desvalorización de su autoestima, ¿no? Es decir,
muy... Ahora me estaba acordando ahora, no sé si el ejemplo vale tal cual, pero aquella película, El discurso del rey, el tartamudo, ¿no?
Sí,
en definitiva lo que termina haciéndole, más que enseñarle a superar la tartamudez, es a generarle confianza en sí mismo.
Exacto.
Y a generar un personaje.
Exacto.
Que para hablarlo desde el punto de vista teatral.
Claro.
Para
expresivo.
Que, exactamente.
Expresivo, que transmita.
Que, ¿no? O sea, que en definitiva, el tipo no supera la tartamudez, pero sí cuando tiene que hacer los discursos.
Claro.
Realmente,
claro.
Actúe.
Actúe, claro, claro. Bueno, esa es una cosa que decía Pavlovsky. Es decir, que siempre hay que mantener vigente el estado interior de cada uno, ¿no? Aunque yo no pueda decir lo que siento, tengo que tenerlo presente porque en algún momento lo voy a decir. No olvidarme de mi estado interior, ¿no? Muchas veces uno piensa que va a realizar una tarea y decimos, no me animo, no puedo, pero tengo los elementos, las herramientas y los elementos como para hacerlo.
Hay dos casos que de uno voy a dar el nombre porque lo ha dicho públicamente, del otro no, porque no lo... Hace poco en este programa vino un actor señero del teatro uruguayo.
Sí.
Que con los años estaba bastante complicado en el andar, ¿no? Ajá. Y arreña mucho, no, tiene problemas de caderas, no es fácil trasladarse.
No, claro.
Sin embargo, tú lo ves actuar sobre el escenario, y vos decís, pero ese tipo no es el que yo entrevisté en la radio.
Claro.
La agilidad que tiene sobre el escenario, yo no podía creerlo.
Claro.
Y mirá que el tipo, caminando en la vida cotidiana, fuera del escenario, realmente la pasa mal, no se puede sentar en cualquier silla, y sin embargo el escenario es increíble.
Excelente personaje.
Y el otro caso, que lo ha contado Sergio Puglia muchas veces acá en la radio, cuando Sergio vivió en Buenos Aires, China Zorrilla decía que tenía reflujo,
sí.
Y tenía que tomar unas gotitas cuando hacía Emily. Entonces le pedía a Sergio Puglia que se quedara atrás del escenario por si le venía el reflujo, tomarse las gotitas.
Okay.
Ponerle que duró la obra un año y medio, porque fue un éxito increíble. Jamás en la vida pidió las gotitas, porque China estaba en personaje de Emily y no necesitó jamás.
Claro.
¿No? Sin embargo, todos los días estaba Puglia con las gotitas.
Eso es importante.
Pero es increíble. Y ahí donde estos ejemplos,
sí,
con dos personas que conocemos, te demuestran que el teatro tiene algo.
Tiene, sí. Te mueve las emociones. El teatro te mueve las emociones. Te ayuda a todo. Interiormente te ayuda a todo. Porque yo siempre cuento una experiencia que tuve hace muchísimos años, que yo daba clases aquí en el Instituto Normal y habían... El grupo eran estudiantes de magisterio, ¿no? Y entonces dábamos, en ese momento, bueno, era una especie de danza terapia, digamos, ¿no? No tenía ese nombre, era ejercicio, como ejercicio de gimnasia y qué sé yo. Y había una chica que no se movía, ahora que tú dices eso, que caminaba con dificultad, tendría 18 años. Y entonces hacíamos movimientos, danzas, bailes, qué sé yo, y ella nunca participaba. Y un día yo le dije al resto de los alumnos, le dije, vamos a hacer una cosa, no vamos a decirle nada a ella, pero cuando empecemos la clase y empiece a sonar la música, ustedes empiezan a bailar, a moverse, a hacer ejercicios, se acercan todos a ella, la agarran de los brazos despacito y la van ayudando a entrar al grupo que está bailando y se está moviendo, para que ella vea que sí puede hacerlo. Por más que tenga problemas con las piernas, qué sé yo, que sí puede hacerlo. Lo hicieron, le costó moverse, empezó a moverse despacito, 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 hasta que en un momento era igual a todo el resto. ¿Y qué hizo el resto? La vio que estaba que estaba bailando y moviéndose hermosamente. El resto del grupo, yo le hice señas que se vinieran, se apartó el grupo y la dejó sola. Se movía como los dioses. En un momento la música fue bajando, bajamos, y quedó mirando para los costados y dice, uy, pero yo estaba bailando acá. ¿Y eso qué fue? La música que la internó, y además el contacto físico con el resto de los compañeros, que le demostraron que ella sí podía. Es un poco lo que decías tú recién.
Sí. De actor y eso,
exacto,
como que lo supera.
Sí, sí, sí.
Pasa también nosotros, los uruguayos nos llevamos bastante mal con nuestro cuerpo,
sí,
en términos generales.
Sí,
digo, yo soy un tronco absoluto y hay gente que, pero te quiero decir, pero en general nos pasa cuando estamos afuera y vamos a un lugar como yo sé, de vacaciones a Brasil o al Caribe, donde mantienen otro otro vínculo, sí, con su cuerpo.
Otros parámetros, claro. Sí, no, eso se nota, eso se nota. Y a través de, yo digo, mi experiencia me demuestra que a través de la, por ejemplo, cuando nosotros hicimos acá el señor Galíndez, la temática, ¿tú la viste?
Sí.
Bueno, la temática era muy explosiva.
Estamos además, hablando de la década del 80.
En la del 80, en ese momento. Y entonces hacíamos una técnica de relajación antes de empezar la función con los actores, que me la había recomendado Pavlovsky, cuando yo todavía era alumno de él, me acuerdo. Iba a Buenos Aires y me decía, mira, vos cuando hagas esto, juntás a los actores 15 minutos antes de entrar al escenario, que piensen en esos personajes, que se toquen, que tengan, si quieren hablar entre ellos, en fin, que tengan contacto, y que sea cada uno de los personajes. El yo interior es el personaje en ese momento. Y daba resultado, porque a veces en el teatro pasa que te da un poco de temor entrar al escenario, así, cuando ves el personaje, qué sé yo.
¿Quién entra en el personaje o el actor haciendo de...?
Bueno, en lo que dice Pavlovsky, que entre el personaje, digamos, ¿no? El actor es el personaje. Pero claro, también Stanislavski dice que todo actor tiene que tener el vigía acá, que es como un pajarito colgando, decían los libros de él, para que, bueno, estoy en un escenario, público que me está mirando.
O sea, soy consciente de que estoy,
claro,
que estoy
actuando. Ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero como personaje, digamos, ¿no? Como personaje.
Bueno, el propio Walter, y lo hablaba el otro día con él, Walter, Julio Calcaño, hace relativamente poco, un par de años, no demasiado más, la obra que él hacía de boxeador, boxeador retirado.
Sí.
El tipo con 70 largos se movía arriba del escenario como no me podría mover yo, saltaba como un boxeador.
Es impresionante. Julio es una cosa que yo me maravillo, porque es decir, cuando arreglamos para hacer esto nuevamente, que diciembre del año pasado, yo me dice, bueno, tomate tu tiempo, y me contestás, digo, sí, me voy a tomar mi tiempo, no te preocupes, 5 minutos. Porque digo, el trabajo en aquella vez fue muy emocionante, muy lindo. Establecimos, aparte de actor-director, una relación de amigos, digamos, ¿no? Y volver a hacerlo para mí era muy importante, muy muy lindo. Y entonces él, por teléfono, fuimos arreglando cosas, detalles, y lo primero era eso, que yo le decía, acordate lo que dice Pavlovsky, que el personaje tiene que estar en tu interior. Entonces, si vos metés el personaje para adentro y el personaje te indica lo que tenés que hacer a nivel corporal, te salen cosas maravillosas, maravillosas. Que Julio me decía, no, pero mira, pasaron 30 años, a lo mejor esto no lo puedo hacer, esto no otro. Y hace, bueno, tú
no, es fantástico.
Se tira al piso con los saltos.
Sí. No. Por eso es increíble, ¿no? Sí, no, por eso me parece importante, Walter, poder conversar de esto, porque ya no es que estamos hablando de un espectáculo, no, claro. No necesariamente estamos hablando de que la gente vaya a ver Potestad este fin de semana al Teatro Circular, sino lo que estamos diciendo es que el teatro puede tener otro tipo de utilidades, sí, claro, bien utilizadas.
No reducirlo
exclusivamente al ámbito cultural.
Claro, no, para nada. Eso que decíamos recién, el teatro a nivel terapéutico, el resto del grupo le va sensorialmente, digamos, le va armando una perspectiva al protagonista que planteó la escena, ¿no? Donde le va mostrando qué es lo que puede hacer y qué él no hace, ¿no? Hasta dónde se puede acercar a nivel humano, a nivel verbal, a nivel corporal, y que él no lo hace porque de repente tiene determinados tapujos interiores, ¿no?
Claro. Bueno, Walter Silva, que es director de teatro, se dedica a esto en España. O sea, nosotros no estamos promoviendo nada de aquí en Uruguay. O sea, habría que, quien esté interesado, averiguará qué es lo que, si existe y qué herramientas hay para hacerlo aquí, o grupos. Los nombres son psicodrama,
teatroterapia y musicoterapia.
En musicoterapia hay más, está más desarrollado, bastante más claro, más difundido.
Sí, más difundido, sí.
El valor terapéutico de la,
de la música. Sí. También de la pintura, y a través de la pintura, la artesanía, yo qué sé. También todo eso, si tú estás haciendo una escultura en ese momento, te estás dando a la escultura la forma que estás sintiendo interiormente, ¿no? Que puedes también ser algún tipo de conflicto que tú estás poniendo allí en la escultura, y es muy, también es muy útil, muy, 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 muy revelador, digamos, ¿no?
Por eso, yo sé que ha habido intentos y se hace alguna cosa, pero bueno, para armarlo, por eso como yo decía más temprano, claro, armarlo más orgánicamente, cuando se habla tanto de los problemas de rehabilitación que hay en las cárceles, por ejemplo, por eso es importante ese tipo de herramientas, quizás hay también.
Sí, 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 yo creo que sí que es muy importante, muy importante. Yo he leído de estos trabajos que se hacen a través en las cárceles, y bueno, en el norte de Europa también hay, quizá no se le llame a nivel terapéutico, ¿no? Uh-huh. Pero que se hace a nivel grupal,
pues, con las presidiarias. Y manejar las emociones, como tú decías, exacto, y la sensibilidad.
Exacto, manejar
y,
emociones.
Y en un ambiente tan, tan hostil.
Imagínate, ¿no? Imagínate, si para poder rearmar esas emociones en esos ambientes. Debe ser, yo no tengo experiencia con las cárceles, pero digo, debe ser complicado.
Hay ejemplos de cosas que funcionan, como funciona el deporte, claro, de forma más organizada, claro, claro. Hay hasta espectáculos de carnaval, claro, que han ido, han formado sus murgas. Me consta que hay grupos de literatura, hay un grupo que se llama El Álamo, si mi memoria no me falla, que trabaja a nivel de presos, claro, y que ha estado reclamando algún tipo de apoyo y no se los habían dado, por lo menos hasta hace algún tiempo. Hasta el yoga en las cárceles, también, claro, como elemento. Son una cantidad de cosas que tienen que coayudar a superar esas situaciones límites, ¿no? Claro. Y cuando nos enteramos que estabas aquí, nos parecía que era importante que compartieras estas experiencias aquí en el programa. Claro. Así que bueno, este fin de semana nuevamente, Potestad de Eduardo Pavlovsky en el Teatro Circular. Pero bueno, sabíamos que Walter Silva, su director, nos iba a dar otra mirada de lo que puede hacer el teatro a nivel terapéutico. Sí. Ha sido un gusto recibirte.
Bueno, que pases para mí estar aquí contigo.
Por favor, hasta
muchas
pronto.
Gracias.
Seguimos en Sábado Sarandí.